Marian, buenos días. Boticaria García, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, desde la última vez que nos vimos tú y yo, que fue a raíz de la presentación de tu primer libro hasta ahora, tu vida ha cambiado muchísimo.
4 años y una barbaridad de cosas, pero muy contenta, la verdad.
Fíjate, tú eras una farmacéutica, que estabas en tu farmacia, que siempre te había gustado escribir.
Sí, desde pequeñita yo tengo cuentos escritos con 7 años y con 8 años. Y bueno, pues a raíz de escribir el primer blog, o sea, al final internet ha sido como... nos ha dado a muchos la posibilidad de escribir y lanzar cosas al mundo, pues la cosa se empezó a complicar, vamos, a complicar, pero para bien. Escribí el primer libro y de ahí pues empecé a ir a los medios a hablar de anécdotas de farmacia y eso fue como un poco la vaselina de entrada para decir, oye, yo hablo de la anécdota del supositorio, que está muy bien, pero a mí me gusta hablar de divulgación, de salud, de nutrición, de medicamentos, y hasta ahora.
Y todo eso lo puedes hacer gracias a que estudiaste una carrera que estuviste dudando, ¿eh? Entre estudiar y seguir con la farmacia de tus padres... ¿O dedicarte a eso, a escribir?
Sí, mi padre me cogió un día y me dijo, hija, yo creo que si quieres comer caliente, lo mejor es que sigas la tradición familiar. Tu padre es tu madre es farmacéutica, yo soy farmacéutico. Y oye, tú haz farmacia y en tus ratos libres, pues escribe lo que quieras. Pero no puedes ser periodista y ir a la farmacia en tus ratos libres.
Ya.
Y entonces elegí farmacia.
Bueno, y llegó el momento de publicar ese primer libro, que venía de un blog. El blog creo que en estos momentos tiene como 2 millones de visitas.
Sí,
¿no? Una barbaridad eso.
Sí, porque al final es un blog de consulta. Si tú pones... Es muy curioso, pero si tú pones en Google Boticaria García, de las respuestas predeterminadas que te da, lo primero que pones es Boticaria García Piojos.
Ah, mira qué bien.
Sí, sí, sí. Soy un referente en Piojos.
En Piojos.
No sé si eso es bueno. Y heladillas también, de hecho. La cuestión es que al final yo tengo muchos posts que he hecho pues durante ya casi 6 años de blog hablando pues de muchos temas. Entonces, si tú pones alimentos en el embarazo, es mejor el paracetamol y el ibuprofeno. Entonces, en ese blog mucha gente entra todos los días a ver entradas que están ahí, que voy actualizando y que es como mi guerra particular contra el doctor Google, ¿no? En plan, llega siempre a una web de algún profesional sanitario.
Bueno, aquel primer libro que viniste a presentar este programa contaba un poco las anécdotas con las que te encontrabas día a día a la farmacia, que es un sitio muy divertido porque la gente llega con las cosas más inverosímiles del mundo. En este caso te dedicas más, te centras en el tema de la alimentación y habrá quien diga, bueno, ¿y qué tiene que ver una farmacéutica con la alimentación? Bueno, hay que decir que eres doctora en farmacia, graduada en nutrición humana y en dietética y también en óptica y optometría.
Bueno, es que una vez que cogí la rama de ciencias...
Ya dijiste todo. Venga.
Todo para mí y ya veremos.
Bueno, ¿hay tanto disparate en el mundo de la alimentación como en el mundo del cliente de farmacia?
Hay más incluso, porque todos comemos 3 o 4 veces al día y ahora mismo hay un boom sobre lo que se denomina todo lo healthy, ¿no? Los superalimentos, y la industria está aprovechando esa tendencia que en principio es buena, ¿no? Porque ahora se habla más de cuidarse y de bienestar que hace unos años. En 2015 no se hablaba tanto de esto. Pero claro, ¿qué pasa? Que utilizan algunos alimentos como lavadora de conciencia absolutamente.
Normalmente los superalimentos, estos que nos presentan como si fuese, vamos, el descubrimiento del siglo, son alimentos que hemos tenido toda la vida ahí puesto, ¿no? El brócoli es una... Perdone, brócoli se lleva comiendo toda la vida, ¿no?
Toda la vida, desde el siglo IV, que creo que fue Plinio el Viejo en Roma, que dijo, venga, ahora hay que empezar a comer brócoli. Todas las culpas para Plinio, a quien no le gusta el brócoli. Pero mira, el brócoli está muy bien. Y luego sacan otro ahora que es el... Bueno, sacan, que también ha existido, que es el bimi, que es como el tallito largo, así para mojar y depear. ¡Buah, es que el bimi tiene unas propiedades! Pues el bimi es como brócoli. Puede tener un poco más de calcio, un poco menos de no sé qué, ¿no? Entonces, los superalimentos le pasan como el libro del jamón de York que no existe. O sea, los superalimentos sí que no existen. Y estos alimentos que a veces nos suenan fenomenal, como la quinoa, lo que ocurre es que aquí no hemos tenido, y lo tenían en Perú, pero es como para Perú, la quinoa es como para nosotros los garbanzos.
Ya.
Y nos estamos volviendo locos.
Completamente.
Comprando cosas mucho más caras, poco sostenibles. O sea, a mí lo que me alucina es que estamos ahora todos revolucionados con el tema del cambio climático, la COP, se nos llena la boca de todo esto, pero nuestros superalimentos bien que nos los traigan de Brasil, de Perú, de China, porque suena muy guay comer bayas de açaí o comer coquitos de Brasil o sal del Himalaya, ¿no?
Y no está comprobado, por ejemplo, que en Perú la gente viva más tiempo ni en mejores condiciones por tomar quinoa a todas horas.
Bueno, en principio es que además en la alimentación influyen muchísimos factores, lo que comes y lo que te rodea. De aquí a unos años nos preguntarán la anamnesis clínica, o sea, ya no solo es la genética, quién es tu padre y quién es tu madre, sino dónde vives o dónde has vivido, porque nos afecta muchísimo en nuestro entorno, ¿no? Uh-huh. Pero que realmente la quinoa lo que tiene son proteína completa, que está muy bien, pero los garbanzos también tienen proteína completa, aunque uh-huh. no lo creamos, o unas lentejas con arroz, lo típico, ¿no? Uh-huh. Entonces, ojo con esto, porque al final es un engaño, sobre todo cuando utilizamos esos alimentos y los ponemos como ingrediente en otros que no son saludables.
Yeah.
Me refiero al chorizo con quinoa, por ejemplo.
Hay chorizo con quinoa.
Hay chorizo con quinoa.
Interesante.
Ahora que estamos en época, hay polvorones de espelta.
Ahí va.
Hay turrón de quinoa también. ¿Cuánta quinoa tiene el turrón de quinoa? Pues un 2 o un 5%.
Ya, el resto son azúcares y todas estas cosas de toda la vida.
Me parece una cosa tan absurda, pero porque tenemos que comer turrón con quinoa, o sea, no hay nada más nuestro que el turrón, y le tenemos que poner un ingrediente, ¿para qué? Para tunearlo de saludable, uh-huh. para darle ese barniz, ¿no? No, hombre, no, o sea, el turrón es turrón, come turrón, que lo comes 4 días al año, y ya está, y la quinoa, para la quinoa. Pero uh-huh. no.
Bueno, con ese tipo de alimentos tenemos un cacao impresionante, pero también tenemos mucho cacao con los alimentos que son los sin azúcar, los bajos en azúcar, sin azúcares añadir un lío,
sí.
que al final uno no sabe muy bien por cuál decidirse.
No, es que no es imposible, pero hay que estudiar mucho, y un poco la idea del libro era esta, era ir desengranando también esas declaraciones nutricionales, que se llama, ¿qué significa cuando un alimento pone sin azúcar o sin azúcar añadido?
Ya.
No es lo mismo, porque un alimento sin azúcar es el que no tiene azúcares en su composición.
Ninguno.
Sin azúcar, sí, es un porcentaje muy pequeñito. Uh-huh. Sin azúcar añadido es que no se los añadió artificialmente. Entonces, si cogemos un zumo, un zumo de bote,
sí.
aunque sea 100% zumo, que por cierto, si pones la palabra zumo, es 100% zumo, no puede llevar azúcar. Puede ser un zumo sin azúcar añadido, el zumo no lleva azúcar añadido, pero no es sin azúcar, porque el zumo en su composición lleva un 10% de azúcares libres. Entonces uno ve sin azúcar añadido y dice, ¡ay, qué sano es esto! No, es que lleva azúcares propios, que le has quitado la fibra, y eso ya es un azúcar libre, según la OMS. Y esto, aunque duela, pues como el azúcar que te echas al café, se comporta en tu cuerpo.
Pues fíjate, si nos traemos lío con esas cosas, no te digo nada cuando empezamos a leer la etiqueta. Lea usted la etiqueta de los alimentos para saber qué lleva. Bueno, yo ahí me vuelvo loca. M628, 344, no sé lo que es. O llevo una lista al lado con la traducción, un diccionario, etiqueta castellano, castellano etiqueta, o no me entero de nada.
Los aditivos, que al final es lo que más miedo da, realmente los es, ¿no? ¿Y esas es qué significan? Bueno, pues yo doy una serie de pautas muy facilitas. Lo más importante es saber que los aditivos son todos seguros. Tienen una fama malísima ahora mismo.
Sí.
Estas APPs que hay ahora, Yuka, por ejemplo...
Sí, que te dicen lo que es.
Demonizan los aditivos, y los aditivos, si no fueran seguros, no se podrían poner, eso para empezar. Hay algunos que simplemente, los que empiezan por 1 son colorantes, los que empiezan por 2 son conservantes. Bueno, pues que un aditivo, o sea, que un alimento tenga un conservante o un antioxidante, no tiene por qué ser malo. Unas lentejas de bote, que tú le pones un antioxidante para que no se oscurezcan, eso no tiene ningún problema. Los más complicados son los que empiezan por 6, los E600. Como el E621, que es el famoso glutamato, los potenciadores del sabor, o los edulcorantes. Estos siguen siendo seguros, pero ¿qué hacen? Que los alimentos estén más ricos. Y normalmente, no es que el glutamato tenga ningún problema, pero es que se lo están añadiendo a un snack o a una sopa de sobre con grasas que no son saludables. Entonces el problema es que, o un edulcorante, por ejemplo, una sacarina, tú coges un brócoli que hablábamos antes, un ramiete de brócoli, y no te comes uno detrás de otro. Te comes uno y
ya
punto.
Está.
Tú te comes un snack, la típica patata o el triangulito o el conito.
Y no puedes parar.
Dice, ¿qué le echan a esto que no puedo comer? Pues le echan glutamato monosódico, le echan azúcar, que hace que en tu cerebro se vaya liberando la dopamina y te diga, dame más de esto que está muy bueno.
Oye, Marian, lo tuyo debe ser un sinvivir, ¿no? Tú saldrás por ahí y en cuanto alguien te reconoce, seguro que se acerca y dice, me pasa tal cosa, y te lo cuenta.
Sí, y bueno.
O te lo pregunta.
Y en Instagram recibo todos los días docenas y docenas de... Ahora venía hacia acá y venía contestando preguntas de pues de gente que tiene dudas. Mira, esta mañana una de piojos concretamente. Pero al final, a mí lo que más me preocupa y el mensaje que quiero lanzar es que ahora si voy a algún restaurante y alguien que me siga en Instagram me conoce, se pone a fijarse en qué me estoy pidiendo para comer.
Y pide lo mismo. Dice, no, bueno, si la boticaria García está pidiendo merluza en salsa, claro, eso debe estar bueno.
Y el problema fue este verano en la playa, que yo fui a la típica pizzería de la playa cutre, donde va siempre en la, ajá, playa donde voy yo, que es el sitio de siempre, pues fui con mis niños, porque también tengo derecho a ir con mis niños a una pizzería normal y corriente,
claro,
¿no?
Claro que sí, tienes derecho a intoxicarte por voluntad propia.
Y claro, al salir de allí, en Instagram me encuentro la foto de una tía que me había hecho una foto comiendo la pizza, pero así con la mandíbula fuera, en plan... Bueno, boticaria García, esto no es muy saludable. Hombre, vamos a ver, la idea es comer saludable y cada uno puede salir de casa y de vez en cuando tomarse los caprichos que tenga. O sea que yo abogo por ser muy flexible con todo, pero, ajá, sobre todo sabiendo lo que comes. Si comes, uh-huh, una pizza, que sea una pizza, pero no te comas el turrón con quinoa pensando, ajá, que es sano.
Marian, que tú eras la farmacéutica que quería escribir, estabas en tu farmacia, ¿y ahora qué pasó con la farmacia?
Ay, pues están ahí mis padres.
Y tú haces de bolo.
Fue un poco disgusto el día que les dije, no, es que ya no, no, no de momento creo que tengo que dedicarme a esto al tiempo completo. Y de primeras pues me dijeron, pues lo típico, hombre, hija, aquí en la farmacia, si eso de la farándula, eso... Digo, bueno, pues a mí es que me gusta mucho esto de la farándula, como lo llamáis vosotros. Lo que pasa es que viajo mucho, hago muchas conferencias, hago muchos bolos con empresas, con eventos, en congresos, y creo que hay mucho interés ahora mismo con esto, y creo que se pueden hacer muchas cosas, y cuando das una charla y se te acerca la gente luego y te dice, mi marido ha dejado de comer surimi por tu culpa y estamos, uh-huh, muy contentos y tal, no sabíamos lo que estábamos comiendo, sabíamos que esas magdalenas 0% en realidad llevan edulcorantes que tampoco... Pues eso es muy satisfactorio, ¿no? Al final es lo mismo que hacía en el mostrador de la farmacia, que es dar, ajá, consejos, solo que con un altavoz un poco más grande.
El jamón de York no existe. Este es el título de tu último libro. ¿No existe de verdad?
No existe de verdad, sí, sí. De hecho, nadie se ha quejado del título por ahora, porque la palabra York no, uh-huh, está en la legislación. La palabra York es una palabra vacía de contenido legalmente, entonces tú puedes hacer magdalena York, turrón York y polvorones York, si, uh-huh, quieres. Lo que sí que está en la legislación son las categorías de jamón cocido extra. Mm. Si pone jamón cocido extra, no puede llevar almidón, féculas, y tiene un 80-90% de jamón cocido, de chicha. Y luego tienes jamón cocido, que es un 70-80. Uh-huh. Y por último tienes fiambre.
Ya. Yeah.
Que fiambre es 50% de chicha, 50% de fécula, glutamato, azúcar, sal. Y cuando pone jamón de York, yeah, suele ser fiambre. Porque si es jamón cocido extra, el fabricante pone bien...
Ya se preocupa él de que lo ponga, ¿no?
Exactamente. Entonces, uh-huh, ese jamón de York, que lo cogemos como saludable, que para empezar, para la OMS es una carne procesada que se debe evitar, y lo damos en las dietas y en los hospitales. ¡Ay, el niño pequeño, un poco de jamón York! Bueno, pues realmente lleva pues eso, esos aditivos, esos almidón que no nos aportan absolutamente nada. Entonces, el truco es, cuanta más porcentaje de chicha lleven, mejor, hay que darle la vuelta al envase, uh-huh, y coger el que tenga más de un 90.
Vale. El siguiente libro, porque me imagino que estarás ya con él, ¿tiene que ver con óptica? Porque ya oye, tira por todo lo que sabes.
Sí, sí. A ver, a mí me gustaría que fuera sobre alimentación, porque creo que ahora mismo, uh-huh, estoy más enfocada en ese tema, pero no se descarta ninguna posibilidad. O sea, ya es todo tan ecléctico. O sea, el segundo libro que hice fue sobre el moco, uh-huh, radiactivo, que es para crianza, sí, de niños. O sea, tengo una... O sea, mi publicación es tan caótica como yo misma, con lo cual, pues ya veremos. Ahora mismo estoy rematando las presentaciones de este libro, que estoy haciendo, uh-huh, los villancicos del jamón de York.
¿Y esto qué es? ¿Qué cantas?
Canto villancicos. Canto...
Ya no te falta hacer nada, María.
Tengo uno que se llama Langostino del lugar.
Qué bonito.
Langostino del lugar, la cabeza no chupar, ojo en niños y bebés, mercurio puede tener... Langostino del lugar, la cabeza no chupar.
Me encanta. Oye, es una buena manera de, claro, aprender. Mira lo de chupar la cabeza de los langostinos. Yo no lo he hecho en mi vida porque siempre me ha dado como repelús.
España está dividida entre...
Pero es verdad. España está dividida entre quienes chupan las cabezas de los...
A quien le da un asco tremendo.
Y hay a quien le encanta. O sea, yo conozco a gente que te cambia una cabeza por dos cuerpos.
Sí, sí, sí.
Incluso,
sí, sí, sí.
O sea, todo ese tipo de cosas hay que aprenderlas. Y lo vamos a aprender con este libro, El jamón de York no existe, y con los villancicos del jamón de de York. ¿Está ya en Spotify esto de los villancicos?
Ando buscando discográfica. El tema editorial lo tengo ya muy trabajado, entonces a ver si ahora diversificamos por ahí también.
Bueno, vas a pasar las vacaciones en familia, me imagino, ¿no?
Sí, iré a Granada porque mis suegros son de allí y también haré unos villancicos allí en alguna librería. Yo donde voy, voy proclamando mis villancicos y luego también iré a mi pueblo, Belmonte, que soy de allí y siempre hay que volver en Navidad.
Bueno, y con un menú de aquella manera. ¿Qué quiero decir? Que sí, intentarás que sea un menú lo más sano posible, pero oye, algún polvorón caerá tan normal,
o dos,
¿no?
O tres. Solo dos recomendaciones. Que las guarniciones sean verdes, no pongamos tanta patata que ya llevamos bastante. Ajá. Y los postres que sean fruta, pues piña natural, para luego podernos comer ese turrón. Pero no pongamos el tronco de Navidad y luego además los polvorones, ¿no? Vamos a ir un poco equilibrando entre los días.
Perfecto, pues yo me quedo con ese consejo, me quedo con tu libro, El jamón de York no existe, me lo voy a empapar y así, en fin, conseguiré. Y si no me entero de las etiquetas, pues te llamaré, Marian.
Tienes línea abierta.
Es más, tengo que hacerte una consulta porque el otro día me dedicó un libro, un médico, no entiendo la dedicatoria. ¿Esto es asignatura obligatoria en farmacia
o
no?
Jeroglíficos que las etiquetas del supermercado están ahí y yo entiendo de las dos, fíjate si tengo capacidades.
Y tanto, debería ser una asignatura en farmacia.
Sí, en farmacia.
Claro que sí, descifrar letra de médico. En fin, Marian García, Boticaria García, que ha sido un placer como siempre. Me quedo esperando tu próximo libro.
Volveré, gracias.
Gracias.